Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en el Prat Radio, en lo que se hace llamar Femiñetas Radio, en un programa más bien inusual, diferente, porque quiero contar un poco lo que estoy viendo en este momento. Veo gente, un montón de gente pasar por adelante mío. Escucho ruidos, veo feria, veo luces. Estamos en la Feria Avícola del Prat de Llobregat, en el espacio La Ricarda, un espacio que ya estuvimos el año pasado, ya estuvimos acá. Es más, estoy con una invitada que estuvo acá y yo no, esto hay que decirlo, porque yo el año pasado no estaba, estaba en Argentina. Y este año se invirtieron un poco los roles porque mi compañera, Florencia Col, está enferma, como muchísima, muchísima gente en esta época del año. Hace frío, bajan las defensas y la gente se enferma, entre ellas Florencia Col, a quien le mando un abrazo grande porque nos debe estar escuchando desde la cama tapadita. Pero sí que estoy acá con una persona que ya vino y que es Panchuley. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Cami, muchas gracias por la invitación nuevamente a esta tertulia feminista de Femiñetas.
Me encanta, porque este año cambiamos la dinámica, porque estás vos, pero no, Flor no está, así que hacemos una especie de cambio de dinámica. Y venía pensando, Panchuley, que, y siempre digo lo mismo, tu nombre, que es Francisca, nunca me sale.
Sí, mi nombre es real, digámoslo. Mi nombre, no real, el certificado.
Asignado al nacer.
El legal.
mira, yo fui ahí. Ah, bueno, ahora estamos viendo un pollo gigante que nos está bailando.
Chuchetas.
Me encantaría que la radio tenga ojos para mostrar esta situación en este momento.
Hola, pollo.
Porque es una cosa, o sea, hay un pollo gigante amarillo bailando. Es una cosa muy divertida.
Porque es la feria del pollo.
Exactamente, es la Feria Avícola, que es la Feria del Pollo, y la persona que está hablando es María Pichel.
Hola, ¿qué tal?
Hola, María, gracias por venir, gracias por estar acá, gracias por presentarnos al pollo gigante que estaba bailando detrás. Así que si les parece, hago una pequeña presentación de las dos invitadas que tengo enfrente mío. Panchuley es diseñadora gráfica e ilustradora chilena.
No es diseñadora gráfica. No soy diseñadora gráfica, no sé dónde lo saca. No, soy historietista e ilustradora. Mira, y mi profesión tiene que ver algo con el mundo de la ingeniería, pero nada que ver con diseñadora gráfica.
¿Cómo con el mundo de la ingeniería?
Sí, soy proyectista mecánica de profesión y ejercí durante 7 largos años. Largos, tediosos, wow. Y complejos años, digámoslo. Pero soy historietista e ilustradora.
Wow, ¿vivís en Barcelona hace 3 años?
Sí, o sea, hace 4 años llegué a España y hace 2 años estoy viviendo, o sea, viví 2 años en Barcelona y hace 2 años estoy viviendo en Mataró.
Claro. Y has trabajado para diferentes editoriales de América, de Europa, y hace unos años estás trabajando en el otro archivo, ¿no?
Sí, que es, también.
Que es este reservorio ilustrado de un poco de cuestiones olvidadas por la historia, de biografías olvidadas por la historia.
Sí.
Y además participás de cómics autogestivos y haces talleres.
Sí, hago de todo un poco. Sí, más o menos, está medio desactualizado.
Quizás tenemos el del año pasado. Y
sí,
este
yo
año
creo. Pero me dedico a la divulgación principalmente en historieta de no ficción, tanto de ciencias como de humanidades. En estos momentos estoy trabajando para la revista Yotown Kids. Estoy también trabajando para el Laboratorio de Conservación y Bienestar Humano en Chile. Así que un laboratorio de investigación que justamente también está viendo todo el tema del cambio climático, el cuidado del ecosistema y también la relación con el ser humano. Así que ahí hago ilustración, infografías y también mucha historieta. Así que estoy como en varias cosas, pero bueno, siempre en la historieta de no ficción principalmente. Y el otro archivo es un proyecto que adoro y que espero que retome pronto, pero bueno, ahí estamos.
Increíble, es hermoso tenerte acá de nuevo, versión 2.0 de Panchuley en el mismo espacio. Y María Pichel, a ver si la presentación la tengo bien. Cualquier cosa corregime, no tengas miedo en decírmelo. Es ilustradora autodidacta, catalana, un poco nómada. Hasta el verano vivió en Berlín. Su background de socióloga la hace focalizarse en la realidad social con actitud analítica y voluntad de entender. Definiría la fusión de sus dos pasiones así: observa para comprender y comprende para dibujar.
Sí, es antigua, pero se mantiene. Se bueno. Mantiene bastante. Solo añadiría que ahora también estoy entrando en el mundo del tatuaje.
Oh, wow.
Es como la tercera pata después de la sociología y la ilustración. Pero sí, básicamente estoy ahí.
Y hace un tiempito volviste de Berlín.
Sí, estuve en una residencia artística en Berlín. Regresé en abril, pero después estuve tatuando en Mallorca y después regresé a Berlín y finalmente regresé por acá, porque es muy difícil Berlín para vivir, es muy difícil. Sí.
Bueno, pero estamos acá, seguimos en la Feria Avícola del Radio y vamos, antes de seguir con este programa, con un poquito de música. Música que nos trajo Panchuley, así que una canción preciosa pedida por ella. Algo tiene que estar.
Estar mal.
Algo tiene que estar mal.
Sí.
Vamos a escucharla.
Te das cuenta.
Seguimos aquí en el Prat Radio, en la Feria Avícola del Prat, con Feminietas Radio. Y no conté que es Feminietas, para toda la gente que nos está escuchando, que está aquí en la feria. Feminietas es un ecosistema de medios autogestionados, se podría decir ya. Es feminismo en viñetas. Es un periódico ilustrado en viñetas que junta escritoras, ilustradoras, poetas, historietistas de todo el mundo. Es el espacio feminista que podemos construir acá y es tan internacional que somos tres personas en la mesa y tenemos tres nacionalidades distintas. O sea, estamos hablando una argentina, catalana y una chilena. Entonces, estamos en La Ricarda, que es este espacio que hablábamos, que es un espacio conquistado, reconquistado, de lucha de alguna manera, porque es el espacio que fue tan... digamos, sigue siendo un espacio discutido por la ampliación del aeropuerto del Prat, que estas discusiones de los empresarios, que todos los años o cada tanto vuelve a salir esta disputa por la ampliación del aeropuerto en un espacio que es una reserva natural y que hay que defender. Y muchas veces en estas defensas somos las mujeres las que ponemos los cuerpos para defender estos lugares o esta naturaleza, para evitar el avance, ¿no?, de las construcciones, de la hiperproducción, de, ¿no?, como somos nosotras las que ponemos un poco el cuerpo de esta manera, pero hay todo un movimiento detrás y sigue sobrevolando cada tanto la idea de ampliar el aeropuerto y tenemos que seguir sosteniendo esta idea, tenemos que seguir luchando porque no se termina. No sé, me río porque la gente para y mira, y me encanta esta situación porque me encantaría que la gente que está escuchando, que no está acá, entienda que estamos haciendo radio en vivo y que la gente para y curosea y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es el feminismo? No sé, ni idea. ¿De qué hablan estas chicas? No sé, ¿por qué están acá? No sé tampoco, pero vamos a pararnos a escuchar. Pero bueno, entonces estoy acá con Panchuley y con María Pichel y quiero que hablemos un poquito de Panchuley, para empezar, de esta idea de contar la otra historia, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto que veníamos hablando? ¿Por qué contar otra historia es importante?
Me pasa un poco como, creo yo, que es, me he sentido constantemente parte de las periferias como de los mundos. Un poco como, nací en una ciudad, en Santiago de Chile, y nací en el centro de la ciudad. Y siempre pensé que era como súper guay decir, ok, nací acá y tal. Pero después me fui dando cuenta que desde mi postura política, desde el sentirme mujer empoderada, en algunos casos líderes, en otras veces transgresora o qué sé yo, me posicionaba en una parte periférica del mundo, porque obviamente el mundo está dominado por estos hombres y qué tal, y con sus reglas y sus normas. Y después cuando migré a España me pasó que eso se profundizó aún más, esa emoción, ese sentimiento, pero también esa ideología, como ese razonamiento, como decir, soy parte de esa periferia. Y cuando además retomé la parte autoral del mundo de la historieta, que la tuve que dejar varios años de lado porque me dediqué al mundo editorial y de las librerías y qué sé yo, entonces también fue como muy distinto el posicionarme desde ser creadora, más estar migrando y ser parte de esa periferia global, periferia ideológica, periferia global. Como dice mi pareja, el pack completo de mujer, sudaca, de izquierda, etcétera, feminista. Es como un poco posicionarse desde esa vereda para ser historietista y dije, ok, estas son las historias que están faltando. Cuando muchas veces se juzga como de mala forma la autobiografía o ciertos como géneros dentro del mundo de la historieta también, yo creo que es porque molesta, porque cuenta historias que no son tan cómodas. Son historias o de violencia, o de luchas, o de, no sé, búsquedas, o de también presentar una realidad que es mucho más compleja. Lo cotidiano, la misma canción que escuchábamos hablaba de una mujer que tiene que ir a trabajar, que tiene que dejar casi como las cuatro patas de la mesa sobre en casa y después ir a trabajar, lidiar con un jefe tal vez de qué tipo o jefa de qué tipo, tener que tomar transporte público 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, llegar de pronto a casa y volver a hacer todo lo mismo. Ella, esa persona, aunque haya estado en el mismo lugar donde nació y tenga su red, también es parte de esa periferia. Y como que desde ahí yo pienso que el otro archivo o la otra historia o el mundo fue pensado por unos pocos, que este fanzine, justamente trato de explicarme a mí misma ese sentir y esa realidad también, porque no solamente algo que yo me imagino en mi cabeza, sino que es una realidad. Soy una mujer que es parte de la periferia, de la diáspora periférica del mundo.
Había una historieta que tuve en mi mano en un momento, que de la cual hablaba hoy justo con una amiga. No fui educada para tomar trenes.
¡Ay, te gustó!
Que tiene que ver con esto, ¿no? Esta idea de cómo, bueno, de repente me encuentro con... es una historia muy de migrante, esta idea de repente me tengo que encontrar con un sistema de trenes que no conozco, que sí. ¿No? Y de perderse y de encontrarse ahí, de cómo voy manejando estos nuevos espacios y habitando estos nuevos lugares y contando otras historias en este nuevo lugar, porque quizás, y eso, no sé, decime vos en este sentido, quizás sin migrar, sin la mirada externa, no sé si sale esto, ¿no? Como de decir... De la importancia de contar la otra historia desde afuera,
Sí, él se no fue educada para tomar trenes. Justo son tres poemas que primero nacieron como poemas y tuvieron mucho tiempo así, y después dije, okay, lo voy a convertir en historieta como ejercicio. Y hay uno que es el de estar lejos, de abandonar como tu territorio, que es el primero. Después el segundo, que es el que lleva el nombre, se llama Trenes, y que habla un poco como metáfora de los trenes, de estas direcciones, de las situaciones que se ven dentro de ellos también, y de cómo uno se relaciona con este sistema de transporte como metáfora de la vida. Y después uno dedicado a mi madre, que la extraño mucho y que además me ha dado mucho fuego para seguir como en la búsqueda constante de las cosas que me mueven en la vida. Entonces, yo creo que por ahí siempre como que, no sé, desde que migré sobre todo, se acentuó esa búsqueda personal, pero también como colectiva, desde mi perspectiva, ¿ya? En otros casos he hecho trabajos también más colectivos que ya tienen como una reflexión grupal y tal, pero en esos casos ha sido como más visceral esta reflexión de como te decía, soy parte de la periferia del mundo, de qué forma me sitúo y de qué forma me planteo y de qué forma me represento, tanto gráficamente como también en el guión, en la narrativa, etcétera.
Claro, tiene que ver con disputar los sentidos, porque eso es lo que decías, no solamente desde adentro, sino por contarlo para afuera, porque tengo sí. en la mano, el mundo fue pensado por unos pocos, que es algo precioso, que tiene una página que explica, ¿no? Dice en el medio centralismo, me encantaría describirla, pero es tan bella que me cuesta ponerle palabras. Tan bella y tan fuerte, por otro lado, como no es bueno, como dice centralismo y empieza a describir con un ataúd y empieza a describir a los costados machismo, racismo y la homofobia y la tolerancia, la guerra justa, patriarcado y heterosexualidad, exotización,
caracterización,
caricaturización sí. de los otros, ecofascismo y los basurales del mundo. ¿De qué va todo esto?
Finalmente también cuando me encuentro, o sea, cuando trato en esa búsqueda de encontrarme, porque no sé si me he encontrado, es como que voy siempre en esa búsqueda de encontrarme por qué estoy parte de la periferia, por qué pienso lo que pienso, por qué hago lo que hago. Finalmente también me encuentro con que el mundo también ya está diseñado de un modo, como por quienes han tenido esa jerarquía o ese privilegio para poder dictaminarlo. Entonces, cuando se habla del mundo periférico, hay un mundo central también. O sea, el sur global o los países más desfavorecidos o empobrecidos son parte de la periferia, pero el centralismo de donde mismo estamos, o sea, mismo en Cataluña o España, también es parte del centralismo. No somos acá no es periferia. Pero, y sin embargo, estamos inmersas en esta realidad, luchando como centralismo periferia en el constante diario. Entonces, cuando me encuentro con la historia de aquí, me encuentro con historias de esclavismo, con historias de saqueo, de extractivismo y con otras cosas que también se han regido los últimos 2.000 o 3.000 o 4.000 años o los que hayan sido, que tienen que ver justamente con las luchas, como se les podría decir o tildar en estos momentos, de progresistas, ya a favor de la comunidad LGTBI, a favor de las mujeres, a favor un poco de la... diversidad identitaria o étnica o como se le quiera decir, también como de alguna forma ahora mismo estamos en medio de una guerra, ya, y hay unos buenos y hay unos malos, que alguien nos dijo que son los buenos y los malos, y ahí uno queda, a ver, ¿puedo reflexionar por mi lado teniendo información objetiva o me tengo que quedar con lo que dice la tele o con lo que dicen los cuatro hombres blancos heterosis de siempre? Es como, que ahí también es un poco como la lucha constante, y esa página refleja súper bien justamente los peligros del centralismo y de que el centralismo sea de alguna forma la imposición hacia el resto del mundo, porque bueno, creo que en algún momento lo han comentado en el programa, porque yo escucho Feminita Radio, ¿eh? Muy bien, que lo sepan, muy bien. Y me divierto mucho. En algún momento he escuchado Sí, pues en el cole también te enseñan la historia de Europa. Claro. Y en la historia del arte es la historia del arte europeo y del arte románico y del renacimiento, y bla, bla, bla. Y hay unas páginas, por ejemplo, ahí que dicen, no me acuerdo bien, déjame ver, es que para leerlo, para no equivocarme, pero dice una parte que a mí me encanta, perdón, la demora, dice, mientras Immanuel Kant realizaba sus aportaciones al mundo de la epistemología del pensamiento racionalista, al mismo tiempo en América Latina Tupac Amaru lideraba uno de los movimientos anticolonialistas más importantes. ¿Se estudia eso en el cole? No. O, por ejemplo, hay una parte que me encanta también, que dice, ahí yo así súper autorreferente, dice, por ejemplo, dice que el pensamiento occidental nos había educado y adoctrinado, pasaba por alto grandes momentos de la historia de las culturas orientales, árabes, africanas y de los pueblos originarios de toda América, o de lo que ahora denominamos como América. Previo a los griegos, la cuna del pensamiento de Occidente se originó en Egipto, donde ellos eran de piel morena y donde también se ha armado todo un constructo súper negativo. La narrativa europea sobre la cultura maya la va caricaturizando como sanguinaria, privándonos del conocimiento de su propia ciencia, desde la astronomía hasta el avanzado uso del cero en las matemáticas. Por ejemplo, había escuchado tanto sobre la pobreza de África que nunca me había parado a mirar la belleza de sus expresiones artísticas. Descubrí que algunas tecnologías de la cultura occidental se había apropiado como invenciones de ellos. Habían sido traídos desde China, como la imprenta, por ejemplo. Y que el mundo árabe era mucho más bello y complejo de lo que podíamos imaginar. Entonces, toda esa diáspora, finalmente, cuando muchas veces se habla, oh, la Edad Media fue una edad oscura. ¿Qué cosas estaban pasando en el resto del mundo durante la Edad Media? Fue tan oscura porque había una, era muy luminosa en otros lugares del mundo. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, incluso desde la forma educativa en que nos enseñan, también nos va dictaminando en que el mundo siga siendo así y que siga a peor, incluso. Como ya, incluso validando las guerras justas, como validando quiénes son los buenos, quiénes son los malos, según cuatro medios de comunicación y unos grupos de empresarios que les conviene. El mismo tema de la COP25, o sea, estaban todos haciendo lobby, las petroleras. O sea, es como, es ridículo. Lo que estamos viendo, yo siento que ahora una ridiculez muy fuerte, pero teniendo tanta información sobre la mesa y teniendo tantas posibilidades de compartir, mucha gente se ve sesgada y no lo quiere ver. Y bueno, acá escucho cosas que me impactan, debo ser sincera.
Pero sí, María, adelante.
¿No? Ah, no, me vino a la cabeza, quería comentar, ya que nombraste de la guerra de Ucrania, fue como bastante revelador en su momento la rapidez con la que se pudo acoger refugiados ucranianos. Cuando en realidad, cuando los refugiados venían de sitios como Siria u otros países que son más la otredad, digamos, son más distintos, esa aceptación no ha sido nunca en ningún momento ni tan rápida ni tan fácil, de hecho todavía no lo es. Entonces ya hasta qué nivel, ya no solo cómo te cuentan la historia y quién eres tú y cuáles son tus fronteras y tu espacio, te anula la empatía hacia la gente que no es, porque hay como una separación extra que con un ucraniano es la misma en realidad que tendrías con un marroquí, pero
incluso yo creo que la con un ucraniano es mucho más grande que la con un marroquí.
Sí.
O con un latinoamericano, porque hay muchas más cosas en común. O sea, Marruecos está al lado. Es al lado. Es como ir de Santiago a, no sé, Concepción. Es como al lado. O un latinoamericano, de verdad, hay varios códigos culturales que como fueron impuestos, los compartimos y la lengua. O sea, es que son cosas como muy muy fuertes. Y de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque tengo varias amistades latinoamericanas que están tramitando extranjería hace un año y que, nada, con todos los papeles correctos. Y eso me parece una vergüenza. O sea, hay leyes que no se cumplen para los extranjeros y otras que se pasan por encima para gente que supuestamente son más cercanos a ellos, que tampoco lo creo.
Hay un programa muy, ya que volviste a Feminietas Radio y que lo escuchan, lo digo por una audiencia que quizás no nos ha escuchado, quizás no nos conoce, hay un programa que es el número 12, que es El Poder de las Historias.
Sí, muy bueno.
En el que hablamos de justamente la importancia de contarle, o sea, de cómo estas historias son lo que al final construyen el mundo que tenemos por delante. Y las historias que nos contaron y y todo lo que nos han enseñado al final, bueno, hace este tipo de cosas, ¿no? Ese racismo interiorizado, construyen las leyes que tenemos hoy. Entonces, la importancia del poder de las historias que nos cuentan, no ya individualmente, sino como países hacia otros países, y la repartija del mundo, ¿no? Como esto que tengo enfrente del mío, el mundo fue pensado por unos pocos, es exactamente esto.
Y además es heavy porque incluso dentro de movimientos supuestamente más emancipatorios, como puede ser el feminismo, siempre se habla de las sufragistas, del momento en el que la mujer pudo votar, y en realidad en el momento en que la mujer pudo votar, la mujer negra todavía no tenía derechos civiles básicos en Estados Unidos, pero es como, no, la mujer votó, pero ¿qué mujer? ¿Quién es la mujer? ¿Por qué las mujeres negras no entran dentro de la definición de mujer hasta, no sé si los años 50 o 60 en Estados Unidos y en otros países? Entonces, es como una revisión constante de cómo...
Como si poder votar también fuera como lo único que se buscaba en ese movimiento, que no es verdad también. Claro. Porque sí, está súper guay votar, lo recomiendo siempre, pero también a quién votamos. O sea, tenemos como una vitrina tan limitada a veces y tan dictaminada que al final votas, pero con las fake news encima, con limitancias como de partidista y un montón de cosas que al final, a mí me encanta votar, lo voy a hacer toda mi vida, pero no creo que tampoco sea todo. Y las sufragistas buscaban también un montón de otras cosas, o sea, ellas tenían muy consciente, y las mujeres también en esos años, las que no podían hacer esas luchas, hacían otras, como lo que tú mencionas en Estados Unidos, por ejemplo, o en mismo América Latina, o sea, todo el movimiento para, no sé, la mujer mapuche, la lucha por la tierra, por ejemplo, que en esos años yo creo que les poco o nada le importaba votar. Entonces hay un discurso hegemónico que al final, incluso como en diásporas como el feminismo, también existen. Como...
Que creo que siguen pasando hoy en día. Es lo mismo que pasa hoy con el feminismo antirracista, que queda segundo frente al feminismo radical, deseos blancas occidentales, que es el feminismo que predomina al final en las instituciones y es el que de alguna manera, por un lado agradecemos y por el otro no queremos. Digamos, es como hay una dualidad ahí...
Feminismo de techo de cristal, digamos.
Exactamente.
No está con los colores. Yo me acuerdo que una vez estaba, cuando hice el primer posgrado acá en Barcelona de ilustración creativa, habíamos varias compañeras que éramos latinoamericanas y había una compañera acá y decía, no, que el color lila y los morados y los violetas para el feminismo. Y yo digo, sí, guay, pero en Chile, por ejemplo, se usa más el negro y el verde. Es como que al final el verde por la bañoneta verde, por la lucha que hemos llevado, pero también por las mujeres de negro, que era como este eterno duelo post-dictadura de la búsqueda de sus seres queridos. Y entonces también esas cosas, cuando tú ves como símbolo o cosas, yo a veces dudo también, las miro y las dudo. O cuando veo cosas con las que no estoy de acuerdo, con movimientos que son supuestamente feministas o comportamientos también, yo dudo. Yo siempre estoy como ahí atenta a la duda.
Sí, y no sé, pregunto si no nos pasa a veces que lo tenemos tan interiorizado que a veces no lo vemos. Acciones propias, colores propios, palabras propias, que viene una compañera y señala que esto es, oprime a alguien, que lo que estamos diciendo o haciendo de alguna manera causa alguna opresión. Entonces, la posibilidad de hacer esas revisiones es tan importante como hacer las revisiones históricas para afuera, porque es en realidad toda esa presión interiorizada que lanzamos y no nos damos cuenta que está lastimando a alguien o oprimiendo a una parte. Y pensando en el digamos, también en el panorama actual en el que hay tanta violencia, y pienso en Irene Montero y en lo que está pasando con la ley Solo Sí Es Sí. María, si querés hablarnos un poco de esto, pero digo, como la violencia institucional que está sufriendo una ministra como es Irene Montero y la dureza de sus palabras que digamos, esta idea de decir yo quiero denunciar esto porque para que no le pase a ninguna otra mujer, ¿no?
Sí, o sea, siempre que hay avances hay reacción, entonces esa es la parte un poco que hay que, cuando te pones un punto de vista como más histórico, de como cuando miras la historia de los avances de una forma de más a través de la historia, te das cuenta de que siempre hubo eso, siempre en cualquier avance, fuese el que fuese, cualquier avance que hoy en día nos parece súper obvio, en su momento siempre hubo quien no lo quiso y nunca llegó nada en 2 años o en 3, igual se tardaron 15, igual 20, entonces, y ahora estamos en un momento de avanzada bastante importante, porque realmente lo de Irene Montero, bueno, aparte de que me parece espectacular el aguante que tiene, porque ese nivel de acoso y de violencia, de fake news, de cosas que le caen todo a ella, del machismo descarado, de hablar directamente de que tú estás allí, porque tal, o sea, está viendo cosas como muy salvajes.
Muy salvajes para un parlamento, quiero decir, como sí, para ese nivel, para que salvajismo hay, pero que sea institucional.
Sí, exacto.
Es peligroso, ¿no?
Pero ya se había abierto mucho la veda a través de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación que quieren ir de neutros normalmente son los primeros en alimentar eso. Y cuando ya has oído tantas veces que ella no es válida porque trabajó de cajera, porque es la mujer de Pablo Iglesias, porque... Cuando ya lo has oído tanto, luego ya ni te choca tanto oírlo en el Parlamento. O sea, obvio, a muchas nos choca, pero si quieres simular que no, que bueno, como que ya había pasado antes esto, ¿no? Y además es como muy contradictorio también, porque justo cuando salió todo el tema de la ley de solo sí es sí, la derecha y el sector más misógino y más machista estaba súper en contra porque haría la vida imposible a los hombres, pues las denuncias falsas, los hombres acabarían en la cárcel por nada, se pierde presunción, bueno, una serie de cosas que ahora que se ha aplicado la ley o que se está empezando a aplicar la ley y se está viendo que en algunos casos se han rebajado algunas penas, saltan porque se están rebajando penas, entonces como os daba igual, ¿no? O sea, la cuestión es ir en contra todo el tiempo, ¿no? Y además también es muy difícil luchar con el marco establecido. El marco establecido es cuando hay un problema que tiene que ver con la ley, la solución hacia el delincuente es cárcel, punitivismo, pam, cuantos más años mejor. Y en realidad cualquier estudio criminológico de personas que trabajan alrededor de todo esto saben que no, una mujer no está más segura por más años de cárcel que tenga su marido, su maltratador, perdón.
Que puede ser su marido.
Que puede ser su marido, sí. Como que la seguridad viene de otras cosas, de ofrecer casas en las que puedan alojarse para poder escapar de la situación de maltrato, que eso lo implica la ley de solo sí es sí ahora mismo. Pero también es como, dentro del feminismo también puedes escoger, si quieres, un feminismo punitivista en el que todo se solucione con más penas, O si estamos repensando la sociedad entera y estamos repensando que igual más penas o penas más gordas no es la forma. Porque otra de las cosas que se comentó en su momento es que si por una violación y por un asesinato te van a condenar el mismo tiempo, pues ya que violas, matas. Porque total, vas a pasar el mismo tiempo en la cárcel. Entonces no mejora la situación para nada, al revés. O sea, es como... Y son cosas que no las digo yo, son como, bueno, cualquier persona que está metida en temas de derecho, criminología y demás, puede ver que a mayores penas o penas más duras realmente no implican una mejora en nada.
Ya, yeah, no, absolutamente. Voy a pasar de este tema, así un poco dura, un poco de música para alivianar, porque estoy viendo que la gente ve, pasa y mira y escucha violación y muerte. Así que vamos a escuchar a una mujer negra, una mujer gorda, una mujer preciosa que tiene una fuerza hermosa. Vamos con un poco de Lizzo. Why men great so they gotta be great? Woo! I just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch. Even when I'm crying crazy, yeah, I got boy. That's a human in me. Bling, bling, then I solve them. That's the goddess in me. You could have had a bad bitch, not committal. Help you with your career, just a little. You're supposed to hold me down, but you're holding me back. And that's the sound of me not calling you back. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend sent me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single. Ain't worried about a ring on my finger.
or your friend. Shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend, get me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New men on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. Bum, bum, be dum, be dum, bum, yeah. I'ma hit you back in a minute. Bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye.
Volvimos, estamos acá, seguimos aquí en la Feria Avícola, en el Prat Radio 91.6. Estoy aquí con María Pichel y con Panchuley. Y tengo enfrente un montón de gente atrás que está haciendo cola para ver pollos vivos, me dicen acá. O sea, sí, son pollos.
Y demás animales.
Y demás animales. Y además creo que es un tipo de pollo especial, si no me equivoco, que es, bueno, tiene como una raza y todo un tema del cual no...
¿Será feliz?
¿Será feliz? No lo sé. ¿Estará luchando? Tampoco lo sé. Pero me gustaría contar, porque tengo enfrente un calendario de María que pone cuando las calles son un juego. Y es un calendario 2023, precioso, ilustrado, por supuesto, porque tremenda ilustradora tengo enfrente. Y tiene todas escenas en la calle. O sea, ¿nos querés contar un poco de esto, María?
Bueno, yo ahora mismo este es el séptimo año que saco un calendario para estas fechas y bueno, me resulta como un proyecto propio guay porque hago un poco lo que me apetece y elijo un tema y lo desarrollo en 12 ilustraciones, que son bastantes ilustraciones, entonces da como para trabajar el tema bien, ¿no? Y la verdad que este año andaba bastante bloqueada hasta que me empecé a topar como con muchas fotos antiguas de los años 50, años 30, años 60, en Barcelona, en Londres, en varios sitios, donde ves que las calles están como muy llenas de vida, ¿no? Y yo que tengo como una especie de lucha propia particular en contra del coche, porque me parece que el coche cada vez más se lleva el espacio público, o sea, ya más allá del tema de la contaminación, más allá del tema de los recursos y todo eso, también hay una cuestión del montón de espacio que ocupa y cómo a veces salir a la calle, salir a un parking, es salir a un sitio en el que no sí. puedes hacer nada porque estás simplemente rodeada de coches. Y me recuerda un poco a Francesco Tonucci, este pedagogo italiano que hablaba de que las calles son seguras cuando hay niños. O sea, los niños hacen las calles seguras, como que se retroalimenta. Y como hemos ido dejando que las calles se perdieran más a favor del coche, que para los niños cada vez son más peligrosas, y cada vez los niños están menos en la calle, los padres tienen más miedo de que los hijos estén en la calle, crecen distinto, crecen con más miedos, crecen más encerrados, y de hecho está comprobado que en las últimas 4 generaciones, ponle, digamos que nuestros bisabuelos, cuando tenían 6 años, podían alejarse hasta 3 kilómetros de su casa, pongamos. Nuestros abuelos ya quizás se alejaban 1,5 o así. Y así se ha ido reduciendo y ahora mismo es como muy difícil que a un niño pequeño se le deje salir más lejos de casa de la misma calle, digamos. O sea, como que no conciben ni siquiera que pueda cruzar la calle a la siguiente manzana porque ya es peligroso. Entonces, bueno, al ver todas estas fotografías como que me dio un poco de cómo podría ser la ciudad si se recuperara un poco y si hubiese como más espacio para jugar todo el mundo, además, o sea, para bailar, para gente mayor jugando al ajedrez, para dibujar, para, no sé, como ganar calidad de vida también.
Tiene que ver con la conquista del espacio público, de tal alguna cual. Manera. O sea, esa conquista de los lugares que, bueno, como feministas, como mujeres, sabemos que es difícil también conquistar ese espacio público, muchas veces muy masculinizado, muy pensado para aquellos que han construido el mundo. Y también pensando que en Latinoamérica esto es absolutamente una utopía, digamos. En Latinoamérica la calle se usa de alguna manera para transitar de un lugar al otro porque es un lugar de peligro, o sea, es un lugar en el que no es sentirse la seguridad es muy difícil. Entonces, y digo, viniendo a Argentina, pero Chile funciona de la misma manera y creo que toda Latinoamérica un poco funciona así. Quizás lo digo desde una ciudad, particularmente de Rosario, que es una ciudad en la que ahora, en la misma ciudad de Messi, que contexto mundial, es como Rosario salió al mundo, es la manera en la que conocen la ciudad en la que nací y me crié, pero es una ciudad particularmente peligrosa en este momento histórico. Y pienso en la idea de la conquista de la calle, que me pasó como migrante, y de poder estar aquí. Digo, para mí fue una conquista muy grande poder venir a Barcelona, de la conquista de la calle. Y entiendo que, incluso así históricamente, que es lo que vos representás de alguna manera en aquí, sí que hemos perdido mucho, mucho con el coche, con la vida rápida de hoy, ¿no? Como la velocidad con la que vivimos, que también vamos de un lado al otro. Un poco con la pandemia perdimos mucha calle. La idea de la conquista de la calle en la pandemia se nos perdió, nos aislamos un poco, empezamos a trabajar desde casa. No sé, siento que un poco también es volver a sentirse cómoda o a gusto en un espacio que del cual te echan cada vez más, ¿no? Del
exacto.
cual más coches, más contaminación, más ruido, menos está menos agradable y es más difícil.
Incluso con el tema este de la arquitectura, ¿cómo se le llama esta arquitectura? Bueno, cuando construyen bancos en los que una persona no se pueda tumbar para que los indigentes no duerman, sí. O sea, como... no sé si se llama... No, violenta no se llama esta arquitectura.
Excluyente,
bueno,
seguro.
Como sí,
algo así, si lo
como
vi
cada
poco,
vez cosas sí. más excluyentes y más incluso los bancos separados.
Bancos separados.
O ya ni siquiera bancos. Si quieres estar en la calle, te tienes que sentar en un bar. Bueno, también convertir el espacio público en un espacio de consumo, no en un espacio en el que puedas estar sin consumir. Porque es como que eres sospechoso de algo, ¿no? Maleante, ¿qué haces ahí? ¿Qué es eso de pasear sin rumbo? ¿Qué es eso de estar sentado comiendo pipas en un banco? No sé. Y ahora que comentabas todo esto, como el contraste este de cuando vienes de Latinoamérica, en vuestro caso a Barcelona, pero bueno, yo creo que en general en Europa es una sensación que suele pasar. Yo cuando estuve en Berlín hice una residencia artística hablando con diferentes personas migrantes que se habían ido a Berlín y cómo se habían construido su hogar en Berlín, digamos. Y con toda la gente latinoamericana con la que hablé, todos estaban como, sobre todo las mujeres especialmente, muy entusiasmadas con el tema de la seguridad, con el tema de poder ir solas de noche con bicicleta en un parque a oscuras, o sea, algo impensable. Y mucho el cambio este de cuando el coche pasa a no ser necesario, especialmente en Berlín, cuando es un símbolo de estatus que ya no necesites el coche, porque ya puedes ir a todos sitios en transporte público barato, rápido y eficiente, o en bicicleta, que te da el aire, que, bueno, igual te da demasiado aire en Berlín, pero, o sea, es otra... Pero sí, como me gustó mucho... que lo comentaban como he subido de estatus porque ya no necesito el coche, porque ya puedo ir tranquila y segura.
Sí.
No, y de hecho yo siento que como que mientras uno menos necesite cosas, más estatus uno tiene. Más libre uno
exacto.
es, más feliz uno es, y es como yo también soy muy, muy contra coches. Y a veces, claro, sirve para situaciones puntuales, pero en el día de vivir, yo también vivo en una ciudad pequeña de 100.000 habitantes, que es Mataró, y queda al norte de Barcelona para quienes no conocen. Pero yo también, ahora comentábamos, yo voy caminando al taller todos los días, regreso... Hace poco tengo un perrito y que saco al parque, corremos, qué sé yo, vuelvo a casa. Es como camino hacia todo sitio. Y cuando tengo que venir a un lugar donde la distancia es mayor, como Barcelona o acá mismo el Prat, bueno, tren. Y la verdad es que es como, para mí es una ganancia. Uh-huh. O incluso me acuerdo como la dimensión, por ejemplo, de Santiago, me pasó algo muy particular, que yo viví en un lugar como muy tranquilo, que ahora ya no está tan tranquilo. Pero era divertido porque me acordé de jugar en la calle pero después ya vivía en otro lugar que era un poco más lejano del centro y siempre era una hora de ida, una hora de vuelta. Y ahí también el uso del coche se indiscrimina de algún modo. Y es negativo.
Claro. Absolutamente, es así. Vamos con algo de música. Tenemos un tema musical más antes de cerrar, que es Rigoberta Bandini.
Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que grita ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el
lunes antes de almorzar.
¿Qué haces?
El twerk.
A ver, ¿pero cómo es?
Para adelante y para afuera.
Ah, culo. Es cosa de espalda también.
Nos hemos tomado unos vinos. Le he dicho que cuánto la admiro. Y al terminar he comprendido que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba.
A veces observo mi vida y aún no sé si es drama o comedia. La niña hoy no puede lavar porque es que tiene que bailar.
Así bailar, así, así.
Hablando de jugar, estamos escuchando a Rigoberta Bandini con Amaya con esta versión de esta canción infantil que conocemos. Hablando de jugar, de cuando las calles son un juego, de ¿no? volver a escuchar estas canciones que nos recuerdan un poco a nuestra infancia. Chivo aquí en la seguimos aquí en la Feria Avícola del Prat con María Pichelli y con Panchu Ley. Recordando que hace un año atrás, como contábamos al principio, estábamos aquí con Panchu Ley, exactamente hace un año atrás, bueno, no sé si exactamente.
Sí, fue como el 16, 15 de diciembre por ahí.
Y era el día anterior a las elecciones de Chile.
Ay,
y,
sí, mamita.
Y en el programa, bueno, hay una charla ahí en la que se habla de la posibilidad de que gane Boris, que no, y ahí como esa lucha. Y un año después tenemos el resultado de las elecciones. Y ha ganado, y hace un año que está gobernando en Chile.
Sí, hace como 10 meses más o menos, 9 meses, que en marzo asumió. Y bueno, ahí está Chile. Le mando saludos a Chile. Bueno, yo fui el 4 de septiembre pasado, fue el plebiscito de salida de la nueva constitución, que se perdió. Y por ende, casi todas las cosas se fueron un poco al garete. Pero bueno, estamos siguiendo luchando y resistiendo. Y también el gobierno, por un lado, no muy consecuente, y por otro lado, obligado a hacerlo, ha tenido que asumir un montón de cosas que de los que estaban en contra en campaña, como el TPP-11, que es un tratado que implica muchas cosas territoriales, de recursos para Chile, que los benefician a corto plazo y que los destruyen a largo. Entonces, yo me acuerdo cuando yo tenía como, no sé, 14, 15 años y estábamos ahí en el Congreso protestando contra el TLC, un tratado de libre comercio que también más o menos hacía algo parecido, no tan brutal como el TPP-11, pero también ahí como un poco esa izquierda, centroizquierda, llamada, mal llamada centroizquierda, vendiendo el país a manos llenas. Y eso es como finalmente da tristeza, porque te tienes que aguantar una dictadura de 17 años en la que al medio de ella yo nací, después te tienes que aguantar 30 años de seguir vendiendo el país a manos llenas, y ahora tenemos un supuesto gobierno de izquierda que sigue vendiendo el país a manos llenas. Y es como, bueno, ahí seguimos también resistiendo desde el feminismo, desde esta periferia, desde los pensamientos de izquierda más reales, se podrían decir, o de luchas sociales, finalmente. Si al final por ahí va la cosa. Un poco de decepción, bastante decepción, debo ser sincera. Creo que por un lado es como siempre votas por el mal menor. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos años. Ahí también han pasado algunas cosas buenas, pero son siempre como un poco como nuestros derechos como pieza del puzzle para jugar, ¿ya? Como nunca es como el derecho de por sí consagrado porque debe ser así, sino que, okay, pongo esta ley o esta cosita como subsidiaria o que apoye o estos bonos para que la gente se quede tranquila y que estamos haciendo cosas, pero al final seguimos vendiendo el país a manos llenas igual. Y en cosas como TPP-11, donde no hay pedagogía de por medio, donde la gente tampoco se sabe lo que se aprueba o no se aprueba, donde se justifica siempre el bando contrario de la aprobación y no se ven la responsabilidad es propia, entonces ahí hay mucha decepción, yo creo, también. Hay un estado, yo creo, de peligroso ostracismo nuevamente, como lo vivimos en los 90 y principios de los 2000, donde nos ponían una fiesta de la cultura en la calle y estábamos todos felices y detrás estaban vendiendo el agua y estaban vendiendo los recursos y así la pobreza y la destrucción y las fake news siguen estando presentes.
Y eso que se supone que de alguna manera deberíamos estar felices, ¿no? Con estos gobiernos, digo, de Latinoamérica en general, que están retrocediendo un poco las derechas y ganando gobiernos más de centroizquierdas, que de alguna manera es un poco un alivio, ¿no? Pero
sí, luego, o sea, sí, yo soy muy de izquierda y soy de formación de izquierda, probablemente toda mi vida voy a ser de izquierda, pero estas concesiones que hay por ser subglobal son muy brutales. Y cuando uno le explica a gente acá, a veces no lo entiende. Acá no tienen zona de sacrificio. Acá no tienen gente envenenada por la industria minera o gente sin agua por la industria extractivista. Es como, es muy complejo. Entonces, cuando nos posicionamos también desde ese punto de una realidad vivida y aprendida y entendida desde la propia vivencia, valga la redundancia, es como, también es muy distinto a cuando tú ves un documental en la tele o cuando como que dices, ah, esa gente pobre que está ahí, es como, bueno, esa gente pobre puede ser igual que tú y tú no eres mejor que ellos. Es como un poco esa también es la razón de ser. O ay, no, es porque el gobierno quiso, porque el país son flojos, son corruptos, qué sé yo. Y a veces también hay muchas imposiciones que al final yo también digo, ok, estoy muy molesta con el gobierno de Boric por haber aprobado, pero ¿qué pasa si no hubiera puesto trabas? O sea, ya vimos como con la nacionalización del cobre el golpe cívico-militar que hicieron Allende. Entonces esa imposición finalmente nos sitúa nuevamente en los problemas que el centralismo trae. Y por ende hay todo un sistema que hay que romper. Y creo yo que la lucha feminista y la lucha que estamos haciendo las mujeres desde las bases es primordial para que el cambio de mundo y de constructo social se pueda realizar al fin. Ahora, ¿cuánto nos queda? Yo creo que una eternidad, pero hay que seguir y hay que dejar el granito de arena que podamos dejar en nuestra corta existencia para que otras sigan y así. Por sí. Ahí yo creo que va, no sé. Complejo. A mí me da un poco de pena hablar de Chile en estos momentos porque además fui justo cuando se perdió el plebiscito. O sea, es como del terror. Así eran caras de funeral. Pero bueno, era ese silencio adoctrinador y también como la gente que había votado rechazo como diciendo, no, pero si van a cambiar las cosas, si no van a cambiar, si lo prometieron. Es mentira. O sea, yo recuerdo todavía los 4 o 5 días fuimos como una fiesta y la gente que había votado rechazo de esa fiesta decía, no, pero si las cosas van a cambiar, si van a hacer una constitución mucho mejor. Está todo absolutamente estancado, nos vamos a quedar, seguir quedando con la constitución de Pinochet y bueno, esto pasó en este gobierno y no sé, hay muchos problemas de comunicación también que hubieron de forma interna, pero también las fake news y la ultraderecha está muy, muy ruda. Y justamente lo que tú hablabas con el tema de Irene Montero, la campaña que le están haciendo, o todas las campañas que se están haciendo en contra a base de mentiras, pero son una salvajada, sin ninguna pizca de vergüenza y con una agresividad y con un poderío además económico, mediático, tan potente que al final las mujeres tenemos que encabezar esta lucha en las bases, en las calles, en las comunidades, desde nuestro trabajo, si no, no queda otra, la verdad.
Nos queda pensar otro mundo, crear otro mundo y seguir disputando los sentidos, que al final es lo que hacemos desde el programa de Feminietas Radio, desde Feminietas Radio en general, de usted, o sea, vosotras como ilustradoras o todas las mujeres o disidencias, migrantes o personas trans que producimos, que hacemos, que contamos, que no solamente que nos paramos del lado del consumo, que también es importante el consumo y el apoyo, sino la idea de producir y de contar otras historias para que luego haya gente que está en la fila de los pollos y diga, ostras, esto...
Estas chicas, ¿qué están haciendo? Las voy a googlear.
Esto que dicen me interesa. Esto que quizás hay otra historia, quizás me moviliza otra historia y me encuentro con que lo que me han contado toda mi vida no es así. Y empiezo a buscar y a leer la otra versión y a construir otro mundo. Entonces... lo que pasa es que a veces no llegamos porque no hay dinero, porque no nos da el cuerpo muchas veces. Porque también
pero el dinero,
es
sobre todo el dinero. Si nosotros somos fabulosas, saluda a Flor Kohl, que está enfermita en casa, cuídate. Pero eso también es el tema. Yo lo mismo que tú hablabas de la ministra Irene Montero, es brutal. O sea, la agresión que está recibiendo... uf, pobre mujer, es como para darle un kit de autocuidado y apapacharlo durante un mes, porque de verdad, yo digo, ¿qué ser humano aguanta tanta agresividad? De verdad, es brutal.
Y ella creo que lo aguanta porque tiene buen equipo al lado, tiene buenas mujeres bien que la sostienen en momentos, o sea, no está sola, la vemos sola en el hemisferio, la vemos sola, pero realmente cuando sale de allí tiene toda una red de, bueno...
las redes que nos sostienen.
Claro, y es que si no está eso, entonces ya sí que te hundes.
Es como se ha dicho con amiga y en la casa, un poco así. Igual se aborta, exacto. Chicas, aunque no sea legal en su país. Sí, es que por eso sí, la red es importante. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Chile, o lo mismo que se está, todas las luchas que están viviendo acá en España, desde las distintas diásporas, tanto como las nacionales, como los que somos migrantes o otro tipo de realidades también, las mismos jóvenes que acá también tienen una realidad bien precaria, al final la red es la que te apoya y todo, y yo creo que con amor y con ternura y con esa red se puede un poco vencer a la gran máquina de las fake news, los millonarios.
Lo haremos. ¿Dónde podemos conseguir Panchuley? El mundo fue pensado por unos pocos, que tengo en la mano y que es precioso.
Bueno, este fanzine, al igual que otro, justo la fila avanzó para allá. Ya no está, mira, ahí hay una chica que no está mirando. La saludamos. Hago un globito y nos saludo de vuelta, qué linda.
Hay dos avionetas.
¿Qué?
¿Dos pilotos?
¡Hola! Y han chocado contra. Sí. Casi desarman
a la caseta de la radio. Mujeres pilotas, ¿puedo decir?
¿Pilotas? Me encanta.
Sí,
no es
la coreografía.
¿Está bien la coreografía? ¿YNCA? ¿No? ¿Qué es esto? ¡Oh! Se fueron volando. ¡Cacha, cacha!
Es que me gustaría que se vea.
Y una petada voladora al final. Una petada voladora.
Hay gente que nos está bailando con con forma de aviones.
No, son dos chicas además. Compañeras de lucha.
Compañeras de lucha.
¿Feministas o no? ¿Feministas? ¡Vamos! Por mil, maravilloso. Este es un programa feminista, sigue bien. Vamos. Ah, ya. ¿Dónde se puede conseguir tanto? El mundo fue pensado por unos pocos, así como otro trabajo tengo. Bueno, voy a poner también láminas y originales en la venta ahora por Navidad, para aprovechar.
Qué buen regalo, ¿no?
Sí, pero en panchuley.com, panchuley tal como suena, www.panchuley con ilatina al final, .com. Y si no, en el Instagram o en el Twitter o donde me puedan encontrar, tengo Tumblr, tengo Mastodon. Tengo
de todo. Todas partes.
Soy de todas, claro. Soy omnipresente.
En Twitter yo también me hice un Mastodon.
¿Ah, sí? Pero Panchuley me encuentran y ahí hay un link. Es muy fácil, me mandan un correo y yo ahí le envío por correo. Dentro de España, al menos, venta de seguro.
Como quiero decir que es un regalazo esto. Y el otro regalazo que tengo enfrente mío, que para Navidad también hermoso, es Cuando las calles son un juego, que es un almanaque 2023. Parece que estoy haciendo una publicidad, pero de verdad me encanta, está buenísimo. María, ¿dónde lo podemos conseguir?
Bueno, podéis verlo en mi Instagram, que mi Instagram es María Pichelart. Ahí podéis ver cómo luce, porque esto es radio, no lo podemos enseñar, pero ahí están todos los dibujos colgados. Y me lo podéis pedir a través de Instagram, o si no tenéis Instagram, a través de mi correo electrónico, que es hola@mariapichel.com.
Perfecto, entonces vamos a estar regalando esto para Navidad. Bueno, sí. Yo por lo menos ya sé que sí, ya sé que tengo unas personas y esto me encanta. Así que chicas, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy en Feminietas Radio, en el Radio 91.6. Gracias Panchuley, gracias María. Vamos a ir cerrando. Gracias Sergio, que está acá al lado mío en los controles. Y gracias a todo el mundo que ha venido a la Feria Avícola, que está ahí, nos escucha mientras espera los pollos. Toda la gente que nos está escuchando del otro lado de la radio. Y a Flor Col, que está enferma en casa y seguramente se está riendo en este momento.
Ojalá no haya escuchado. Hola Flor.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias por la invitación. Cami.
Feminietas Radio. Una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
Feminietas Radio.